circulito donde me aparecen las historias, uh-huh, ahí aparece la transmisión en vivo.
Sí, por supuesto que podés dejar tu mensaje, tu compartir, tu comentario, tu duda, tu consulta, porque ya estamos en contacto con la hermana Marta Porta. Ella es psicóloga, ella es religiosa de la Virgen Niña, ahora nos está recibiendo desde el hogar de niños Bainotti, en donde también presta su servicio pastoral. Buenas noches, hermana Marta, ¿cómo te va?
Hola Mili, hola Emma, un gusto estar con ustedes esta noche. Y bueno, acá se van acallando todos los sonidos del día y gracias a las voluntarias que están cuidando a los niños, puedo estar un ratito con ustedes. Así que le agradezco especialmente a Agustina y a Iriana que están contando cuentos. Yo estoy con ustedes aquí.
Qué hermoso. ¿De qué se trata la tarea por allí, por el hogar?
En este momento los voluntarios universitarios cuentan cuentos a los niños para que se puedan dormir. Los vamos acompañando hasta que, con la oración, con la música, con el relato del día, puedan ir descansando. Los niños que alojamos son entre, meses y 5 años el mayor, así que todo es muy pequeñito por aquí.
Qué hermoso, y qué desafío también.
Sí, sí, una gran historia la del hogar. Hemos cumplido 12 años, han transitado 400 niños. En este momento tenemos 20, y bueno, es un momento muy especial la noche, así que hoy los dejo un ratito, pero mi corazón está aquí con ellos. Estoy muy cerquita aquí del oratorio del hogar, y espero que puedan escucharme bien.
Sí, te escuchamos perfecto, como si estuvieras acá sentada en la mesa con nosotros. Y anticipadamente, bueno, te agradecemos por el esfuerzo y por brindarnos ese ratito tan especial ahí en la noche para poder compartir con nosotros y con tantos jóvenes que a esta hora, también mientras se van acallando los ruidos, queremos generar espacios para, bueno, poder encontrarnos con este tesoro gigante del Señor en medio de nuestro corazón e intentando dar algunos pasos en pos al proyecto de vida, a descubrir qué es lo que el Señor tiene pensado para nosotros, en qué puedo responder, en qué no, en qué lugar entra en juego, por ejemplo, la libertad. Y mientras vamos tratando distintas temáticas, queríamos centrarnos en esta noche, hermana Marta, en la importancia del autoconocimiento.
Uy, es un tema precioso. Si querés te cuento cómo lo quería plantear, les uh-huh. cuento, y podemos arrancar, como ustedes me digan, si quieren, con alguna imagen, algún relato, y les digo lo que pensé.
Sí, adelante.
Bueno, vos sabés que cuando me dijeron del tema, me acordé del mito de Narciso, que descubrió su hermosura al contemplarse en un lago. Muchos habrán escuchado esta historia, ¿no? Que pasaba horas, horas, mirándose, sin registrar que pasaba el tiempo, sin registrar que había personas alrededor. Y bueno, tenía también hambre y sed, y podría haberse saciado bebiendo el agua del lago, pero estaba tan enamorado de su imagen que quiso abrazar lo que veía y se arrojó al agua, y nunca más se supo de él, ¿no? La leyenda dice que hay una flor que lleva su nombre y que se llama Narciso. Y la sabiduría popular y la cultura y la psicología tomaron este mito para describir también a aquellas personas que son como narcisistas, que pasan a un autoconocimiento centrado en sí mismo, ¿no? Mirándose, autocontemplándose, ¿no? Y la propuesta que yo quería hacer era como bien distinta a lo que le pasó a Narciso, ¿no? Pero muchos jóvenes también pueden tener esta tentación de ir por el mundo mirándose, ¿no? de selfie en selfie, enamorados de sí mismos, muchas veces pretenden conocerse, pero el conocimiento verdadero pasa por otro lugar. Y a mí me gusta esta expresión de San Ignacio, que dice que para conocerse hay que conocer también el tiempo, el lugar y las personas concretas que forman parte de nuestra vida, ¿no? Y creo que en esa clave me gustaría hablar hoy del autoconocimiento, que implica tiempo, personas y lugares. Y cuando hablamos del tiempo, me encanta esta expresión del Eclesiastés que dice que hay un tiempo para todo, ¿no? Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para armar, un tiempo para desarmar. Y es muy importante para conocerse, hacerse esta pregunta, ¿no? ¿En qué tiempo estoy? ¿Este tiempo qué significa para mí? ¿Es un tiempo demasiado tarde quizás para algunas cosas o demasiado pronto para otras? A veces sentimos que hemos perdido tiempo, a veces tenemos que tener, digamos, la ganancia del tiempo en nuestros días, en nuestras rutinas, en nuestros ritmos personales. Creo que algo del autoconocimiento se juega en conocer y administrar el tiempo, ¿no? El tiempo que Dios nos regala, el tiempo que es un signo de nuestro momento presente y a la vez es un don que tenemos para construir nuestro proyecto. Por ejemplo, a veces hay que plantearse, ¿es tiempo de terminar la carrera? ¿Es tiempo de comprometerse en una relación? ¿Es tiempo de soltar aquello que nos impide o no nos deja ser libres, ¿no? Me parece que en esa clave hay que conocer cuál es el tiempo presente y qué le pasa a mi corazón en este tiempo. Me parece que esa es una clave del autoconocimiento. La otra es el lugar, ¿no? Que es en el misterio de la encarnación, saber dónde estoy y a dónde voy. ¿Cuáles son mis mundos en donde me muevo? ¿Cuál es mi lugar? Muchas veces nos preguntamos cuál es el lugar que tengo en la familia, en el trabajo, en el grupo de amigos. Es una pregunta que Jesús de algún modo hizo, ¿no? El lugar donde él vive y los discípulos querían conocer ese lugar es un poco el modo de empezar el paso a paso del seguimiento. Saber en qué lugar tengo que estar, a dónde tengo que ir. Conocer eso es una de las premisas claves, ¿no? Para poder saber dónde tengo que estar hoy. A veces queremos estar en varios lugares a la vez. Y este es un atentado contra el autoconocimiento porque las tensiones internas, las luchas, muchas veces no nos dejan estar donde queremos estar o queremos estar en dos sitios al mismo tiempo, ¿no? Y el secreto pasa por saber en qué lugar tengo que estar hoy. Ese autoconocimiento es fundamental, ¿no?
Sí, hermana.
Y por último, diría con quién, ¿no? ¿Con quién tengo que estar? El problema de Narciso es que no pudo encontrar la mirada de otro. Y ese otro es el que me revela, es como el espejo de lo real, esa persona que hace de algún modo de eco, ¿no? Cuando soy hijo, cuando soy hermano, cuando soy amigo, cuando soy novio, cuando soy novia, cuando soy esposo o esposa, es el otro el que me revela quién soy, ¿no? Es una pregunta que solo los que nos aman pueden responder. Y me parece que en esto del autoconocimiento muchas veces tenemos la tentación de que sea algo ensimismado o cerrado en sí mismo. Sin embargo, la gracia está en saber con quiénes estoy y con quiénes soy para poder construir con el otro. Las personas son más importantes que las cosas y cuando comenzamos a descubrir esto, el amor humano toma realmente sentido, ¿no? Y estas tres coordenadas del tiempo, del lugar y de las personas son las que tejen el proyecto de vida. Un proyecto real, ¿no? Un proyecto que se hace en el misterio de la encarnación, no en los grandes ideales, sino en lo que sucede aquí y ahora. Bueno, esta es como una primera idea, no sé si estás ahí, Emily.
Sí, te estamos escuchando atentamente.
Y demás, sí. Les parece que esto puede ir haciendo eco en la dinámica de construir un proyecto de vida, ¿no?
Sí, tal cual. Y siento, hermana, a medida que te iba escuchando, cómo estas palabras, estas tres ideas que nos traes, cómo son un alivio, digamos, en medio de la vorágine en la que acostumbramos a vivir, sobre todo los jóvenes, que, como vos decías, queremos estar en muchos lugares a la vez, ¿no? Cómo tal vez el ritmo del mundo nos saca justamente de estas tres cosas, del tiempo, de los lugares, del encuentro con los otros.
Totalmente. Y creo que es lo que le pasó a Narciso, ¿no? Uh-huh. Pasó demasiado tiempo contemplándose a sí mismo. Se perdió en el lugar, de algún modo no sabía dónde estaba y por último no encontró la mirada del otro, ¿no? Creo que si nos pasa esto quiere decir que nuestro proyecto está desencarnado, está fuera de la realidad muchas veces y creo que es uno de las trampas y de los grandes pesares del corazón de los jóvenes, ¿no? Estar en cualquiera, como decimos, sí. Estar fuera de la realidad. Y creo que estos tópicos, estas tres coordenadas, nos traen al anclar en el mundo, en la realidad, en el corazón de nuestras opciones para que sean realmente verdaderas.
Y también me pareció súper interesante, hermana, porque obviamente en vistas a definir, a ir dando pasos, a ir concretando el proyecto de vida, este tiempo, este lugar y estas personas también tienen un dinamismo. Se van modificando nuestros escenarios en donde desarrollamos nuestra vida, las personas con las que compartimos. Por supuesto que hay algunas cosas que permanecen y que están siempre, pero qué importante en determinados momentos detenerse y pensar en estos tres lugares. Bueno, en este tiempo, ¿en dónde me toca y elijo estar? En este tiempo, ¿en qué lugar tengo que estar y a qué personas también tengo que dedicarle parte de mi tiempo, de mi vida, de mi atención, de mi escucha? Pienso que por ahí también, propio de nuestra cultura, y sobre todo en el ser jóvenes, esto de la cultura del bienestar, por ejemplo, si yo estoy bien, está todo bien y no necesito más nada. Esto también propio de la autorrealización y pensar que mi proyecto es mío para mí y si a mí me hace bien y me va bien. Me parece que esto también atenta y reduce como Narciso la vida a algo muy chiquito.
Sí, no nos permite soñar, crear, porque en la medida en que estamos en el momento presente y vivimos esa gracia del sacramento del momento presente, se va manifestando la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Recién hacían esta pregunta, ¿qué personas, qué modos nos ayudan a sacar la mejor versión de lo que hoy podemos construir? El proyecto no se construye el día que yo me caso, el día que tengo un hijo o el día que me recibo. El proyecto se construye en el camino. Y para eso hay que caminar, hay que estar como muy en movimiento y no pensar que las cosas se van a dar mágicamente, ¿no? Hay que saber en qué lugar tengo que estar, qué tengo que hacer en este tiempo y a quién elijo para compartir el tramo del camino que hoy tengo que transitar.
Marta, si te parece, vamos a una pausa musical, cosa que podamos seguir, sí, que las palabras no vayan haciendo eco en el corazón. Volvemos en unos minutitos para seguir compartiendo.
Genial, gracias, Mili.
Mi corazón. Escuchábamos Animate de Ser Tres.
Que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer.
Y la propuesta en esta noche, retomamos la conversación con la hermana Marta Porta. Ella es religiosa de la Virgen Niña, ella es psicóloga y además sirve en el hogar de niños de Manos Abiertas. La propuesta de esta noche, hermana Marta, tiene que ver con eso, ¿no? Con animarnos a más, a ir a lo profundo del corazón. Y pensaba que mientras ibas describiendo estos tres espacios, por ahí nos puede dar la sensación de, uy, yo estaba en cualquiera, estaba como desenfocada o desenfocado. ¿Cómo dar un primer paso en vistas al orden sería?
Mira, creo que esta melodía de fondo, ¿no? De que quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, me sirve para decir esto, ¿no? Que lo que elegimos, que lo que hacemos tiene que brotar en el autoconocimiento de nuestro propio corazón, que no es elegir las cosas desde lo que siento, esa irracionalidad de que hago lo que me gusta, si no, no lo hago, sino que es elegir desde el corazón más profundo, digamos, desde donde están los deseos, ¿no? Esos que nos diferencian, esos que solo se escuchan en el silencio o en la interioridad de la búsqueda. Como que elegir es poner el corazón en juego, también es liberarlo de todas las anestesias que a veces le ponemos, ¿no? Y también dejarlo en acción frente a las personas y frente a las cosas, que en el tiempo concreto, en el lugar concreto y con las personas concretas podamos hacer elecciones realmente que broten de la interioridad, ¿no? Que no significa elegir siempre lo placentero, sino que muchas veces tenemos que elegir aquello que nos cuesta porque es lo más verdadero, ¿no? En aquellas personas, en aquellos tiempos o en aquellos lugares donde confirmamos nuestra autenticidad, nuestro ser más profundo, es allí donde nos tenemos que quedar. Esa frase tan hermosa de Ignacio, ¿no? Que dice, allí donde encuentro gusto, allí me quedo. Y el gustar es una experiencia que no solo pasa por los sentidos, sino que también pasa por el entendimiento, ¿no? Por la inteligencia de saber elegir aquello que nos conduce al mayor bien. Como donde la alegría y la paz se encuentren, ¿no? Es darse cuenta que quizás que se percibe en un instante algo que digo, este es el lugar donde tengo que estar, esta es la persona que me hace bien, este es el tiempo donde la gracia se revela, ¿no? Y ese momento es como, bueno, allí Dios confirma, allí Dios se hace presente, y allí empiezo a discernir realmente las elecciones que tengo que hacer, ¿no? En el proyecto, el tema de la elección, que por ahí es para otro capítulo, pero no es un tema menor, está íntimamente relacionado con elegir el tiempo, el lugar, las personas que forman parte de mi mundo, ¿no?
Y hermana, esto...
Bueno, esto es lo que me hace sentir y ahí conecté con esta canción de fondo recién y por eso me inspira a decir esto.
Sí.
De, bueno, el corazón es el lugar donde se toman esas decisiones.
Sí, realmente muy muy inspiradora esta canción de Mercedes Sosa, ¿no? De yo vengo a ofrecer mi corazón. Pero pienso también, ¿no? De que, bueno, es todo un desafío entrar en contacto con el corazón, por así decirlo, ¿no? Como decir, bueno, a ver, ¿y qué me pasa por el corazón? ¿Qué siento? Y al ponerse en esa dinámica, también entramos en el peligro, en el desafío o en el temor de que cuando lo exponemos podemos sentir que está más cerca a ser herido por otros.
Claramente, es lo más vulnerable que tenemos. Y posiblemente el enemigo se viste de miedo y nos anestesia o nos de algún modo va silenciando esos deseos, esa capacidad de compartir, de abrirse desde lo más profundo. Y bueno, la superficialidad nos lleva a puestos, ¿no?
Sí.
Entonces, todo está bien o todo es me gusta, pero en realidad no sé lo que me pasa, ¿no?
Es como que ponemos el corazón en automático y le damos para adelante.
Que venga.
Claro.
O lo venimos diciendo también en otros miércoles, en otros programas, por ahí propio también de la realidad de los jóvenes, es que vivimos un montón de cosas. Un día, 24 horas, hay cientos de actividades, y en los mejores de los casos son actividades que están muy buenas y que son lindas, pero por ahí no nos hacemos el tiempo para tomar registro. Bueno, ¿qué me dejó en el corazón? ¿Qué sentí con esto? ¿Qué me hizo bien? ¿Por qué me siento cansado? ¿O cuáles de mis cansancios son cansancios con alegría propio de haber entregado bien la vida?
Totalmente. Yo igual, frente a esto, me amigo con San Ignacio y digo que menos es más. En el sentido de que a veces no se trata de la cantidad de cosas que hacemos, sino si realmente encontramos gusto en lo que hacemos y ahí nos conectamos con nosotros mismos, ¿no? No se trata de cantidad, sino de experiencia de Dios en cada cosa, ¿no? Y bueno, tenemos que librar esa batalla con nosotros mismos también y decir, bueno, ¿por qué tengo que hacer 10 cosas si las voy a hacer mal? En realidad, elijo 5.
Sí, en esta hermana que nos contás, yo siempre pienso que a veces nosotros andamos así, digamos, como muy atareados con mil cosas, pensando en esto, en aquello, y pienso en el Señor, ¿no? En Jesús, cómo habrán sido sus días acá en la tierra, ¿no? Y justamente no me lo imagino así, ¿no? No me lo imagino andando a las corridas para todos lados. Bueno, ahora tengo que ir para allá, ahora tengo que ir para aquel lado, voy a llegar tarde a hacer el anuncio en la otra ciudad, sino como muy centrado en lo que tenía que hacer.
Tranquilo.
Claro.
Sí. Como tenemos mucho para aprender de un corazón manso y humilde como el suyo, que bueno, es el lugar donde tenemos que autoconocernos también, ¿no? El Señor habita en nosotros. Y autoconocerse es conocerlo a Él, que nos habita, ¿no?
Sí.
Dicen también, hablando del Papa Francisco, que en medio de sus cientos de ocupaciones y las miles de personas que ve por día, que es muy curioso esto de que cuando se encuentra con alguien es como si el mundo se detuviera y esa persona es lo más importante que tiene frente a él, cuando de hecho participa en un montón de decisiones bien importantes en el mundo, y eso también es un don y también, bueno, todo un regalo para aprender, poder detenernos en el momento con lo que nos toca.
Sí, un don y una tarea, eso es maravilloso. Y realmente que lo podemos ver en él y en tantas personas con las que muchas veces tratamos a diario, ¿no? Que nos pacifican, que nos hablan mirando a los ojos, que realmente nos regalan su tiempo, que eligen los lugares y los modos para poder encontrarse en esto de esta propuesta de una nueva pastoral del encuentro. Realmente tenemos mucho para aprender, ¿no? Y quizás tenemos que bajar la velocidad y animarnos a detenernos para encontrarnos con los demás, ¿no?
Qué hermoso. Hermana Marta, agradecerte de todo corazón por este ratito compartido. Realmente muy valioso. Y los chicos que están del otro lado, muy agradecidos, ya vamos a estar compartiendo sus mensajes.
Bueno, me alegro mucho. comparto con ustedes este camino de proyecto de vida, los rezo y acompaño todas las veces que los puedo escuchar, lo disfruto muchísimo. Así que ánimo y bueno, seguimos en camino.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Beso grande.